Los trabajadores que tengan una jornada adaptada o estén en excedencia por cuidado de un familiar estarán desde hoy desprotegidos ante un despido. El motivo, un error técnico del Ministerio de Igualdad en la redacción de la Ley de la Paridad que hoy entra en vigor. Victoria Ballesteros.
Se trataba de incluir a las víctimas de violencia sexual entre los supuestos de despidos nulos, pero eligieron el texto equivocado. Un texto anterior al que está vigente ahora y que todavía no recogía que no se puede despedir a alguien con una jornada adaptada ni a la persona que se ha pedido un par de días porque operan a su marido y tiene que acompañarlo en el hospital, ni al que ha pedido una excedencia para cuidar de un familiar. ¿Y ahora qué? Se preguntarán los trabajadores que estén en alguna de estas situaciones. Pues nos lo ha explicado el abogado laboralista David Ibáñez.
¿Qué va a suceder a efectos prácticos? En el 90% de los casos, pues que el legislador, el juzgador, tendrá en mente lo que ha sucedido y seguramente va a buscar una nulidad, aunque no sea automática y prefijada legalmente, y sacarte una sentencia de nulidad. Te traspasa al juzgador la capacidad de arreglar lo que se ha hecho mal legalmente.
El gobierno ya ha dicho que corregirá el error en cuanto el calendario legislativo lo permita. Entre tanto, estos trabajadores se quedan sin el paraguas de la ley.
Se cumplen 6 meses del incendio del edificio del Campanar en Valencia, en el que murieron 10 personas y 138 familias se quedaron sin hogar. Todavía falta mucho para que se reconstruya ese edificio y puedan volver a sus casas. Parte de esas familias continúan viviendo en el edificio que se puso a disposición el ayuntamiento, pero tendrán que abandonarlo antes del próximo lunes. COPE Valencia, Isabel Moreno.
A este edificio municipal se trasladaron 99 familias afectadas. Las pocas que quedan, en la actualidad, ninguna de ellas propietaria, son solamente inquilinos, deben abandonarlo el lunes. Es la fecha tope que marcó el Ayuntamiento de Valencia. Los vecinos, con todo, tienen la vista puesta ahora en el mes de septiembre. Es cuando empezarán las obras de desescombro para rehabilitar el edificio después del visto bueno de los peritos. Enrique Salvador es presidente de la Asociación de Propietarios APROICAM.
En septiembre empieza el desescombro. El trabajo va a durar 4 meses y paralelamente está redactando el proyecto de rehabilitación. Se le adjudicará a alguna empresa constructora la ejecución de ese proyecto de rehabilitación. A partir de ahí, pues vendrán bastantes meses por delante, si no años, para rehabilitar el edificio.
De esta forma, el edificio renovado podría estar concluido a finales de 2026 o en 2027.
Tras unos días de cierta tranquilidad política, vuelve a desatarse la polémica. En el centro del huracán, de nuevo el acuerdo fiscal pactado entre Gobierno y Esquerra Republicana después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya negado que ese pacto sea un concierto económico. El grupo independentista amenaza con retirar su apoyo parlamentario en el conjunto nacional al Partido Socialista si incumple ese pacto. Desde el PP insisten en que es un disparate. En Herrera en COPE, la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España, acusa al gobierno de reírse de los españoles.
Que es un auténtico disparate, es una vergüenza que en menos de un mes la ministra de Hacienda y vicepresidenta haya cambiado 3 veces de opinión. Oiga, no somos tontos los españoles. Dejen de reírse de los españoles. Claro, como están defendiendo lo indefendible, pues esta señora ha perdido la poca credibilidad que tenía.
Y el próximo viernes 23 de agosto el ministro de Transportes, Óscar Puente, va a comparecer en el Senado a petición del Partido Popular, todo para intentar explicar todas las incidencias que han ocurrido en los ferrocarriles en las últimas semanas y en los últimos meses, sobre todo en referencia a los nuevos Talgo S106 para Renfe, que comenzaron a circular desde el pasado mes de mayo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A un día de que arranque una nueva jornada de Liga, el Barça sigue sin poder inscribir a Dani Olmo. Bruno Casar.
Sigue con esos problemas de límite salarial el FC Barcelona, que a contrarreloj ya trabaja para inscribir a Dani Olmo. Joan Majori.
La salida de Gundogan al City, que debería hacerse oficial hoy, no genera el fair play suficiente para inscribir a Olmo. La cesión de Vitor Roque al Betis no influye porque el brasileño no está inscrito, así que el Barça debe cerrar en las próximas horas alguna salida más. Los casos más calientes: Mika Faye, que puede salir a la Liga Francesa y dejar en caja unos 10 millones, y Lenglet, que tiene una ficha de 18 millones y podría renovar para diferir salario y salir cedido. Otra solución sería renovar el contrato con Nike, pero el acuerdo sigue sin llegar.
Gracias, Joan. Mientras tanto, el Betis, que está esperando a Vitor Roque, como decíamos, esta tarde a las 8 estrena la participación de equipos españoles en Europa, partido de ida de la ronda previa de la Conference League, en la que se mide en Eslovaquia ante el Cribas ucraniano. En baloncesto se acaba de sortear el cuadro de la Supercopa de España y con sorpresa, porque vamos a tener en semifinales un clásico, Real Madrid-Barça. La otra semifinal la van a jugar UCAM Murcia y Unicaja. Supercopa que se va a disputar el fin de semana del 21 de septiembre precisamente en Murcia. Y un poquito antes de la 1 de este mediodía vamos a poner en marcha Ciclista, la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a España, que hoy nos va a llevar desde Jerez, 185 kilómetros hasta Junquera, Málaga, final en alto para esta etapa de montaña en el Alto de las Abejas, con Primo Roglic liderando la clasificación general.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 27 grados a estas horas en el centro. Seguimos con aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar hasta los 36 grados de máxima y mínimas de 23 en el centro. El cielo estará algo nuboso y hay probabilidad de tormentas en la sierra. El fin de semana bajan un poco los termómetros, pero habrá calima. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad tanto en las carreteras como en las calles de la capital. Solo destacar tráfico en aumento en la entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y en el interior en la Gran Vía y en la Avenida de América a la altura del intercambiador. Y la policía ha detenido a un hombre de 60 años por apuñalar a otro de mediana edad en el transcurso de una pelea en un bar situado en la calle de Marina Vega, en Usera. El detenido en un momento dado sacó una navaja y se la clavó a la víctima en el antebrazo. El herido pudo salir del establecimiento por su propio pie y tiene heridas leves. Escuchas Herrera en COPE.
Bienvenidos con la primera jornada en el Campeonato Nacional de Liga.
Así estamos viviendo en COPE el inicio de la Liga.
¡Rodrigo, qué golazo!
¡Lewandowski en la línea de gol!
¡Te lo vas a perder! Este viernes desde las 7 de la tarde, Celta-Valencia, Sevilla-Villarreal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además, una Smart TV Samsung de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Solo este verano con Chin Chin de Ofelú, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Ofelú. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 1 de septiembre.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si la vida te da limones, haz limonada. Bueno, pues la invitada que tenemos esta mañana a esta hora, 11 y 8, 18 en la Comunidad Canaria, es pura limonada. Nuria es de esas personas que hace el mundo un poco mejor. De esas que todos esperamos encontrarnos alguna vez en la vida. Nuria es valenciana, de Gandía, tiene 23 años y sufre disfagia. Usted sabe lo que es la disfagia, esa dificultad para tragar alimentos. La dificultad para tragar alimentos. Y Nuria, en su cuenta de TikTok, explica a sus casi 700.000 seguidores cómo es vivir con disfagia.
Hola, voy a preparar un vaso de agua espesada para que veáis cómo se hace y por la textura. Porque en la disfagia hay tres texturas, que es la néctar, miel y pudín. Lo que estaba diciendo es que aquí detrás te ponen como las texturas, las tres texturas y las cucharadas que tienes que echar por textura. Entonces, en este caso, pudín son por cada 100 mililitros, tres cucharadas. Una vez tenemos el espesante puesto, le echamos el agua. Y ahora hay que remover con mucha energía. Y esto es el agua. Da un poco de asquete, pero es lo que hay. Espero que os haya servido. Adiós.
Es tan simpática, tan dulce, tan directa, tan valiente, porque la disfagia que sufre Nuria es un trastorno que surgió a raíz de una complicación, de una operación que no salió bien para extirparle un tumor en la carótida. La verdad es que en la vida de Nuria, en tan pocos años, han pasado muchas cosas, desde un accidente de coche, un tumor carotídeo, sufrir disfagia, disastria, disfonía, y todo en 23 años. Nuria Jordá, buenos días.
Hola, buenas.
Y gracias por estar con nosotros este ratito en Herrera en COPE.
Gracias.
Bueno, Tú mantienes la sonrisa, la valentía, la fuerza, las ganas, a pesar de que los últimos años no han sido muy fáciles para ti, ¿no?
Sí, creo que es una característica mía, que es mantenerme positiva siempre, un poco a pesar de todo.
A pesar de todo. Oye, tienes que contarnos qué pasó el 25 de marzo de 2021, porque es el día de la operación, ¿no?
Sí, bueno, en verdad no lo sé ni yo, pero sí que, bueno, yo entré a una operación que iba a durar 2 horitas y yo salí a las 6 horas de la operación y, bueno, un poco que no sabía ni dónde estaba, no sabía lo que había pasado. De repente me vi conectada a muchas máquinas y, bueno, poco a poco me fueron explicando las cosas que habían salido bien, las cosas que habían salido regular y las cosas que habían salido mal. Y pues todo en un mismo día, la verdad que un cúmulo de emociones increíble.
Ya, lo primero que pasa es que tú te quedas sin voz.
Claro, yo cuando salí de la operación me desperté, me explicaron pues que a lo mejor no iba a poder hablar porque me habían tocado la zona muchas horas, entonces probablemente habría sufrido algún daño las cuerdas vocales y que no iba a poder hablar con la misma voz que tenía antes. Y luego me explicaron que probablemente había perdido un poco de sensibilidad en la lengua. Entonces tampoco podía hablar mucho y parecía un poco Stitch de Disney.
Ya. Y encima te tuvieron que poner, que hacer un bypass.
Sí, creo que es lo de las cosas que más me impactaron así, porque tener 22 años y un bypass, pues la verdad es que no es fácil.
Ya. ¿Te explicaron por qué pasó todo esto?
Bueno, me dijeron que la operación no era tan sencilla como se pensaban, que habían algunas zonas que estaban muy cogidas por el tumor y como no se podían retirar todas, tuvieron que seccionar toda el trozo de la carótida para hacerme el bypass. Y ahí fue cuando empezó la complicación, porque obviamente hacer un bypass no es fácil. O sea, yo por eso aplaudo a mi cirujano, que gracias a esa salida estoy un poco aquí.
Bueno, Nuria, tú ahora has logrado empezar a digerir algunos alimentos, ¿no? Pero solo triturados.
Sí, bueno, algunos también sólidos, pero eso es con ayuda de la neurologopeda, eso por mi cuenta no.
Ya, he leído algo tremendo. Al principio tardabas 5 horas en poder comer.
Sí, un puré, de nada. Yo comía y me acuerdo que me pasaban en el hospital al principio, que me traían a lo mejor la comida. Y cuando estaban trayendo la cena, yo aún me estaba acabando el puré de la comida y mi madre decía como, no le traigas, no le traigas más comida, que se agobia. Pero es que tardaba una barbaridad, no tenía idea de que existían técnicas para tragar ni nada. O sea, yo iba tragando por mi cuenta y como yo recordaba que se hacía, como había hecho 20 años.
Claro, claro. Y todo ha sido a base de trabajar, ¿no? Yo he leído que tú dices que la disfagia te tienes que adaptar tú a la dolencia y eso es a base de probar, de prueba y error, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido el trabajo cómo es el trabajo con tu logopeda?
Pues literal que es probar y fallar hasta que encuentras tu zona de confort dentro de la disfagia. Y yo no tenía ni idea del trabajo que hacían los logopedas, que, bueno, ahora veo que está súper infravalorado, pero yo no sabía que podían dedicarse a devolver de una forma tan grande la calidad de vida a una persona. Yo pensaba que eran quienes trataban pues patologías más de la voz. Y cuando me dijeron que tenía que ir al logopeda para tragar, pues no entendía muy bien el porqué, pero ya, obviamente, 2 años después, veo que gracias a ella y de trabajar, que yo he ido 2 años enteros, día a día, mañana y tarde, pues al final hemos conseguido avances que eran increíbles. No, o sea, era imposible conseguir esto. Y mi logopeda pues está muy contenta y yo más.
Claro. ¿Y cómo de repente tú decides contar tu experiencia, tu día a día con la disfagia en TikTok? Porque creo que fue por mero error.
Estaba en un viaje en Asturias con mi familia y yo creo que es de la época que más malita estaba. Y me acuerdo que pues yo me grababa vídeos para mis amigas, yo estudiaba en Madrid. Entonces, claro, mis amigos todos estaban en Madrid, yo estaba aquí en Gandía, entre el hospital y mi casa. Y nada, en un viaje a Asturias que hice con mi familia, me grabé un vídeo espesando agua y lo iba a subir como todos los vídeos que tengo de antes de ese vídeo, que era pues al apartado de solo amigos de TikTok. Y pues TikTok predeterminó que se los subiera para todo el mundo y se subió. Yo, claro, como no lo había subido yo, pues no me fijé, no entré a verlo y cuando entré pues ya era un caos porque ya habían 2 millones de visitas. Yo, habían pasado 2 horas, yo ya no sabía qué hacer, no sabía dónde meterme y todo el mundo se había enterado, la verdad.
La verdad es que fue una auténtica revolución y de repente, de un día para otro, te encontraste con todos esos seguidores. ¿A ti te sienta bien poder contar cómo es tu día a día?
Sí, yo creo que una parte muy importante de cómo estoy ahora de bien fue el hecho de haberme expuesto sin quererlo, porque realmente yo a mi entorno no le había contado más que a mi familia y mis amigos más cercanos lo que me pasaba. Pero claro, al verme expuesta de esa forma en TikTok, yo empecé a contar y fue cuando empecé a subir vídeos de saliendo pues en un restaurante fuera con mi batidora, cosas que me daban vergüenza. Pero claro, al verlas en TikTok y ver que la gente no le daba vergüenza y no lo miraba con cara rara, pues como que me hacía más ilusión y decía, bueno, pues entonces no es tan malo como yo pensaba. Voy a salir, voy a probar, voy a beber, voy a comer, voy a estar con mis amigos y disfrutar.
El tumor del que te operaron, Nuria, es algo hereditario que también ha tenido tu padre y tu hermana.
Sí, es una mutación genética que, bueno, no hay investigación casi para ello. Y bueno, es una mutación que se llama SDHD y el nombre que me lo he aprendido estos últimos años es síndrome del paraganglioma feocromocitoma hereditario. Y bueno, pues se forman tumores en las zonas de las arterias a lo largo de la vida y no hay tratamiento. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es prevenir con pruebas de pues resonancias, analíticas, muestras de orina y estas cosas.
Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, la operación que salió mal fue la tuya, ¿no?
Sí. Bueno, la de mi hermana salió genial porque yo me acuerdo que se comió un bocadillo al acabar por la noche en la cena. Y yo iba con las mismas expectativas, pero no pudo ser.
Ya. Lo que darías tú por comerte un bocadillo, ¿no?
Exacto.
Oye, Nuria, ¿tú tienes hambre habitualmente o no?
Sí, vamos, yo el hambre no lo he perdido. Hambre tengo. Porque me pasa con la sed. Sed no tengo nunca. Nunca. He perdido la sensación del sed y tampoco me acuerdo como de cómo sabe el agua líquida.
Ya, creo que has tenido que aprender a lavarte los dientes también.
Sí. Ese fue uno de mis vídeos de TikTok que la gente decía, ¿y cómo te lavas los dientes? Y me acuerdo que dije, ostras, ellos lo han pensado y yo no lo pensé el primer día que llegué a casa y me lavé los dientes sola. Pues fue un caos porque normalmente nosotros nos levantamos cuando nos inclinamos para mojar la pasta y luego nos levantamos y muchas veces hasta vamos caminando mientras nos lavamos los dientes. Y claro, yo acostumbrada a eso, pues fue lo que hice. Y nada, una gotita de agua de cuando mojas el cepillo, pues se me fue para atrás, empecé a atragantarme y bueno, un susto de muerte, pero claro, quedó ahí y ya aprendí a lavarme los dientes inclinada.
Claro. Tú has estado trabajando también con un psicólogo, ¿verdad? ¿Nuria?
Hola.
Sí, te preguntaba que si has estado trabajando también con un psicólogo.
Sí, claro. Yo creo que es una parte súper, súper importante la de mantener la salud mental tanto en pacientes como en familiares de pacientes. Y yo desde... Pues mira, a mí me diagnosticaron el tumor el 23 de julio de 2021 y septiembre fue como la gota que colmó el vaso, una situación que pasó, que estaba yo sola, no la supe manejar y mi madre dijo, esto hay que empezar a controlarlo con alguien con ayuda externa de un psicólogo y fue cuando me puse y empezamos a tratar todo el tema del tumor y me vino súper bien.
Claro. Y en este todo, en este trabajo que has hecho tú, en este proceso, tanto con logopedas, psicólogos, etcétera, tú has aprendido a que hasta de lo malo se pueden sacar cosas positivas, ¿no?
Justo. Y a ver, es verdad que al principio cuesta el tener que buscar el lado positivo de todo y no se puede ser positivo todo el rato, pero sí que es verdad que creo que soy un poco risueña, entonces también me ha ayudado un poco el buscar el humor para intentar evadirme un poco y bueno, pues al final me ha ayudado mucho el siempre sacar, intentar sacar el lado positivo de las cosas, por muy malas que sean. Yo siempre digo que pues a lo mejor si esto no me hubiera pasado, que ojalá no me hubiera pasado, ¿no? Pero
claro,
es verdad que ahora ya me ha pasado, pues he conocido a personas muy, muy guays, como por ejemplo mi logopeda, que la quiero un montón, terapeutas ocupacionales, fisios de todo el centro de Neural, médicos del hospital, mi endocrina Arancha. O sea, al final es como no ha salido bien, pero me he llevado muchas cosas buenas, sobre todo personas y gente que me ayuda en el día a día.
Uh-huh. Pero del carro la que tira eres tú, porque creo que un mes después de operarte te vas a vivir sola a un piso aquí en Madrid.
Sí. Mira que mi madre estaba en contra. Mi madre decía, ¿cómo te vas a ir a Madrid sola si es que no eres totalmente dependiente? Y yo, claro, yo con los estudios soy un poco rígida. Entonces dije, yo tengo que ir, tengo que acabar el curso por lo menos. Luego ya el año siguiente hacemos lo que quieras, si quieres que descanse, pero ahora me voy. Y me fui. Y bueno, fueron mis amigas las que se hicieron como hay un horario y venían a mi casa, me hacían la comida, la cena, dormían conmigo. Luego me turnaba por sus casas. O sea que fue como un acto de yo darme cuenta de que la gente realmente como que estaba muy arropada.
Sí, no, ahí es ese calor de los amigos y esa ayuda y esa compañía sin duda es muy importante. Tú estabas estudiando magisterio, ¿no?
Sí, acabé en 2023, sí, sí. Magisterio de primaria.
Bien, ¿y ahora qué estás haciendo? ¿Qué estudias?
Pues después de estudiar un magisterio de primaria, como al año siguiente no podía hacer gran cosa porque seguía yendo al hospital y a neurorehabilitación todos los días, lo que hice fue hacer como un máster online. Entonces me puse a hacer un máster online y con el tiempo pues me podía acoplar un poco mejor a todo y hacer las actividades a mi ritmo, estudiaba mucho a mi ritmo y bueno, cuando vinieron los exámenes fallé un poco al logopeda, pero por una buena causa.
Sí. Oye, lo de mantener el peso me imagino que será complicado, ¿no?
Sí, a ver, ahora la verdad es que está mucho más estable. Es verdad que uno de los síntomas más notables de la disfagia es la pérdida de peso y es algo que es muy obvio porque al final una persona que no puede comer o que cuando come el alimento no le va el estómago, pues va, al final va a empezar a perder peso. El problema es que, claro, es perder peso, estar en cama como estuve yo, que yo estuve 4 meses casi que iba con muletas, que la gente me llevaba de un lado a otro. Entonces, claro, al final es algo que cuesta y que...
Claro, te requiere un esfuerzo físico.
Claro, justo. Sea. Es como que necesitas y al final gastas un montón de energía y no consumes mucha, o sea, no comes mucha. Entonces, claro, yo digo que la gasolina es motor para el cuerpo, o sea, la comida es como gasolina para un motor del coche. Entonces, claro, si no comes lo suficiente y pretendes hacer una vida normal, pues es imposible. Ahí entran los endocrinos, los nutricionistas, los logopedas y, bueno, a mí me recetaron, que a día de hoy tengo que seguir tomándolos, unos batidos que son hipercalóricos. Y eso es lo que realmente a mí me ayudó un poco a recuperar peso, pero yo estuve desde marzo, que perdí a lo mejor 15 kilos, hasta septiembre sin coger nada de peso, era imposible. Hasta que en septiembre empecé a comer un poco más de sólidos con mi logopeda y ya empezamos a introducir comida sólida y fue cuando empecé a ganar peso. Así que ahí en esa parte ya empecé a estabilizarme y ahora estoy mega estabilizada.
Había días que tenías fuerza o para comer o para grabar el vídeo, ¿no?
Sí, y había días que no había fuerzas para nada.
Para
y
nada.
Para comer nunca habían fuerzas, la verdad. Yo a mi madre siempre le decía... Mamá, yo llorando le decía, o como, o meriendo, o ceno, elige una, pero las tres no, porque yo paso de estar llorando, era horrible. Tú piensas que es como cuando se te va la saliva por el otro lado, pero todo sí. El rato, con cada bocado. Entonces, claro, era como, no, es que no estoy disfrutando ni del yogur que me estoy comiendo, que es lo único que puedo comer. Entonces, al final le decía, mamá, una o la otra, yo las dos no puedo hacer tanto esfuerzo. Y el resto del día dormía o lloraba, una de dos.
Estamos escuchando la historia de Nuria Jordá y ya tiene disfagia después de una operación complicada. Y lo cuenta desde hace tiempo en la red social de vídeos TikTok. La conocen como Nuria Disfagia. También has escrito un libro, ¿verdad, Nuria?
Sí.
El título me parece maravilloso. Al final lo único que pasa es que todo pasa.
Sí, es que es una frase que yo creo que me marcó un montón. Porque cuando yo estaba estos 4 meses que te digo que yo vivía más en la cama que fuera de casa,
sí.
Pues en esos meses mi psicóloga hacía sesiones conmigo, pero claro, eran sesiones mudas, porque yo casi ni hablaba, yo no colaboraba mucho, entonces yo le hacía como señas de bien, sí, mal. Y me acuerdo que me daba así como mucho la chapa, que es lo que tienen que hacer, ¿no? En esos momentos, que es darte fuerzas. Y me daba muchísimo la chapa con la misma frase. Todo el rato me decía, Nuria, que es que lo peor que puede pasar ya ha pasado, ¿sabes? No, ahora estás yendo hacia adelante, estás mejorando, llegará un día que dejes de sentir dolor, llegará un día que pues te levantes sola, llegará un día que puedas ir al baño sola, que comerás sola, que tú te harás tu propia comida. Y claro, yo lo veía tan lejano que no lo creía, hasta que un día me levanté sin dolor y me acuerdo que dije, pues igual es verdad que todo es temporal y que todo pasa. Y de ahí el título, esa frase me la dijo mi psicóloga.
Qué bonito historia, qué ímpetu, qué fuerza, Nuria, de verdad. En España, les recuerdo, hay 2 millones de personas que padecen disfagia. Pero casi todas las personas que padecen esta dolencia son personas mayores, ¿no, Nuria? No como tú, que eres jovencísima.
Justo, yo creo que por eso yo me pensaba que era la única persona del planeta, porque como le pasa a personas mayores no se habla mucho, y como normalmente cuando pasa son en fases que ya están, pues a lo mejor en una residencia, o están en el hospital, o están en casa pero ya no salen tanto, pues no se habla mucho. Yo me acuerdo que cuando llegué por primera vez a Neural, que es donde yo voy, era todo personas mayores, y yo, claro, personas mayores que habían tenido un ictus, que tenían Alzheimer, que pues tienen enfermedades neurodegenerativas, y yo. Y me parecía muy, muy fuerte el no encontrar a nadie joven que le pasara lo mismo. Y gracias a las redes sociales pues encontré a un montón de gente joven que por tumores, por cáncer, por cualquier patología tiene disfagia, y la verdad que eso ha sido un poco un regalo, porque te tranquiliza al saber que hay gente de tu edad que está pasando lo mismo y con la que puedes compartir consejos y sobre todo momentos.
Y claro, tienes una legión de seguidores en TikTok a los que me imagino que tú lo que quieres es ayudar, mostrando lo que es tu día a día y cuando te encuentras dificultades. ¿Te llega la respuesta de la gente? O sea, dicen, Nuria, gracias porque esto no lo sabía.
Sí, la verdad que es una de las partes más bonitas. Que es, por ejemplo, recibo mensajes a diario de hola Nuria, a mi abuela le acaban de diagnosticar disfagia, le han dado espesante. Mi madre y mi padre estaban un poco asustados, pero les he explicado y les hemos enseñado vídeos y tal, y ahora están mucho más tranquilos, gracias. Y claro, al final recibir mensajes diarios, es que de verdad que son diarios, así te da como un poco de decir, al final estoy sacando otra vez algo bueno de algo que salió horrible, ¿no? Estoy sacando una parte muy positiva y muy buena, que es poder ayudar a los demás y poder enseñar. Y yo lo que digo es que mejor que enseñar, que yo, que soy maestra, pues poder enseñar, al final estoy haciendo una labor educativa más que un entretenimiento social en TikTok, y me gusta mucho poder dar altavoz a personas, representar también un poco a toda la gente que tenga disfagia, que sea mayor, que sea joven, y recibir esos mensajes es otro regalo.
Uh-huh. Oye, sales con las amigas, ¿no? Lo que pasa es que tienes que llevar la batidora.
Sí. Bueno, mi batidora ahora se quedó en un viaje que hicimos a Sri Lanka porque se rompió, y ahí está en Sri Lanka, no sé dónde estará, pero tenemos de repuesto, tenemos un montón. La batidora yo creo que es un compañero que obviamente nunca voy a poder dejar, pero que es muy buen compañero, me ha ayudado a comerme un cachopo en Asturias, me ha ayudado a comerme una fideuá en Gandía, y vamos, yo encantada, y a mí ahora ya cero vergüenza.
Cero vergüenza. Nuria Jordá, Nuria Disfagia, gracias por ser como eres, por tu gallardía, por tu valentía y por las ganas que le echas a la vida, que es un ejemplo para otras muchas personas. Nuria, ha sido un placer conocerte.
Muchísimas gracias y encantada.
Nuria Jordá, un auténtico ángel. Qué chica tan estupenda, ya la han escuchado, qué energía, qué vitalidad, qué ganas de vivir y qué ganas de ayudar a los demás, después de haberlo tenido todo, absolutamente todo en contra. Tiene 23 años, Nuria Jordá. No la olviden, y si tienen redes sociales, búsquenla porque siempre es un chute de alegría poder ver a esta chica explicando cómo es su complicado día a día. Enseguida tenemos más asuntos aquí en Herrera en COPE, pero antes tengo algo que me quiere contar la mutua, Tony Martínez.
Hola. ¿Que terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? ¿Pero cómo puede ser esto? Mira, lo que tienes que hacer es decir adiós. y marcharte a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar 91-555-5555. Y ahora también puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. ¿Dónde puedes consultarlo todo? En Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
La fibra de Yastel por $24.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes. Corre, llama al 1510.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con un césped artificial Cádiz, como para no pasar por caja.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Si eres profesional de la construcción, ven a Leroy Merlin y llévate el césped artificial Cádiz 2x5 metros por solo 13,90 euros al metro cuadrado hasta el 31 de agosto. En Leroy Merlin ahora somos más pro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol. Vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ven a Obramat y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad con stock siempre disponible y a los mejores precios, también en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se
han... Descárgate la app.
Herrera Incope.
Estar informado.
Bueno, esto parece del oeste, pero no vamos a irnos al lejano oeste, ni nada por el estilo. Son las 11:34, 10:34 en la Comunidad Canaria. Hoy Fernando Cava, buenos días.
Buenos días, Carlos.
En los caminos ignotos por los que estamos recorriendo este verano de 2024, vamos a hablar de piratería.
Hoy hablamos de piratería, sí, a mí me gusta mucho la variedad. Y el otro día, indagando, estudiando un poquito para ver qué os traía hoy, me encontré una historia... Vamos, de estas que empiezas a leer el primer párrafo y dices, necesito terminarla. Y me tiré 20 algo minutos leyéndola, pero mereció muchísimo la pena. Y era la historia del tesoro de Oliver Levasseur y otros tesoros que me he encontrado. Que vamos, es que es un título de película absoluto. Pues mira, el tesoro de Oliver Levasseur, apodado Labus, era un pirata de los más famosos de la era dorada de los piratas, que fue el siglo XVIII. De hecho, se le llamaba Labuz, que se traduce como el buitre, porque era muy rápido y muy astuto cuando atacaba. Nació en Francia en el 1690 y comenzó su carrera en la piratería, entre comillas, como corsario. Que no sé si sabes lo que era un corsario. Eran piratas contratados normalmente por las coronas, pero que eran un poquito polémicos entre los piratas, porque como estaban contratados por coronas, como que iban en contra de...
Sí, eran esta... como los piratas oficiales.
Eso, de este valor de los piratas.
Los hackers buenos.
Eso, de que voy en contra de todo. Pues bueno, empezó su carrera así, pero se hizo muy famoso en el año 1721 por su mayor hazaña, que fue la toma y la captura junto a John Taylor, otro famoso pirata, de la galera portuguesa Nossa Senhora do Cabo. Que vamos, este barco, vamos, típico barco gigantesco, lleno de cañones por ambas bandas, lleno de tesoros por dentro, valorado en miles de millones, seguramente, y estaría hundido, y que contenía también la famosa cruz de Goa hecha de oro y esmeraldas. Y este golpe convirtió a Levasseur en uno de los piratas más ricos de ese tiempo.
Bueno, después de varios años de exitosas campañas, fue finalmente capturado en 1730, ¿no?
Eso es, 9 años después de su mayor hazaña.
Por las autoridades francesas.
Eso es, en la isla de Reunión.
Bueno, ¿y le condenaron?
Le condenaron, pero le condenaron a muerte. Y la anécdota de su vida es buenísima, porque justo en el momento en el que le van a matar, arroja un escrito al público en el delante del que le van a asesinar, y en el escrito hay una frase que ha pasado a la historia, que es: quien encuentre mi tesoro, el que pueda entenderlo. Era un escrito que era un criptograma en el que se supone que él había dejado las pistas para que la gente encontrase su tesoro, el tesoro de su vida. Por ejemplo, parte de lo que robó en el 1721. Se calcula que más o menos más de 100 millones de libras inglesas, y hay varias hipótesis sobre dónde está. Una es, por ejemplo, la isla donde le capturaron, en Isla Reunión, y otras son Madagascar o Seychelles, que Madagascar luego lo mencionaremos, porque era una parada bastante frecuentada por piratas. Pero lo bueno también de esta historia, del final de la vida de Olivier, es que ha inspirado a uno de los personajes más famosos de una gran obra literaria. No sé si la conoces, Carlos.
Pues no sé, ¿a quién te refieres?
¿Te suena One Piece?
Hombre, por supuesto.
One Piece, buenísima. Pues uno de los personajes más famosos del principio de esa serie, Goldie Roger, está inspirado en Oliver Levasseur. Y su gran frase de encontrar el One Piece al principio, cuando le van a asesinar, está inspirada en esta historia. Así que vamos, a mí me parece espectacular.
Bueno, es bastante fascinante, ¿no? Pero ¿qué más cosas conocemos de otros piratas?
Pues he traído otras cosas de descubrimientos también, de cosas sin descubrir. Pero esta vez no es un tesoro, esta vez no es los restos de algún pirata, esta vez son los restos de una colonia. De una colonia de piratas que se llamaba Libertalia. A lo mejor alguno la ha escuchado, porque es una historia que yo creía que era menos conocida, pero se ha escrito bastante sobre ella. Y Libertalia era una colonia que no está descubierta, porque ni siquiera se sabe si es real. Y se supone que está al noroeste de Madagascar y que existió, pues eso, finales del 17 al principios del 18. Y según la historia, fue fundada por el capitán, un exoficial francés otra vez, que se llamaba James Misson, y la fundó pues con la idea en la cabeza de que fuese un refugio para todos los piratas del mundo y un hogar donde ellos pudiesen pues tener su piratería y hacer todos sus crímenes y sus maldades, pero a gusto.
Bueno, esto como las películas.
Exacto.
La cueva de Ali Baba.
Es que es de película, sí, sí, sí. Y se supone que esto era real. Y vamos, lo fundó junto a un viejo amigo suyo, que era un napolitano, que se llama Caraccioli. Y vamos, aquí la comunidad era multirracial, multiétnica, era algo que de verdad que no parecía de este siglo, porque además vivían en libertad total, eran democracia. Y ahora también te voy a contar que incluso tenían una lengua se supone que tenían ellos, que se llamaba el Liberi, que viene obviamente de la palabra Libertalia. Y también, pues eso, la existencia, entre comillas, de esta colonia ha sido motivo de debate. Porque de las fuentes, o sea, no hay muchas fuentes que nos digan que esto era real, pero hay una que es muy muy buena, que es de un autor que se llama Charles Johnson. Pero hay una anécdota también de este tío que a lo mejor te puede gustar. Charles Johnson se supone que era un alias del famoso Daniel Dafoe. ¿Tú sabes qué escribió Daniel Dafoe?
Sí, ¿no?
Sí.
Robinson Crusoe.
Todos lo sabemos, Robinson Crusoe. Pues se supone que este, entre comillas, capitán pirata Charles Johnson, escribió la historia general de los robos y asesinatos más famosos de los piratas. Y aquí había un par de capítulos en los que se habla de una ciudad, de una colonia, que es perfecta para los piratas, que se llama Libertalia. Pero vamos, no salía de ahí. Entonces, hasta ahora, eso es lo único que se tenía sobre esta ciudad. Pero, ¿te suena el manuscrito de La Rochelle?
Algo.
¿Algo te suena? Pues me alegro que te suene, porque a mí también me alegró mucho encontrarlo. Es un manuscrito que se encontró en los restos de un francés dentro de... O sea, no, de un rochelés en un puerto francés por allí. Y era un escrito en el que se menciona también de Libertalia. Entonces esto nos da la idea de que a lo mejor era real. De que un sitio así, tan romántico, tan de fantasía, tan de película, pudiese ser real. Que a mí me parece súper chulo. Y bueno, ¿tú crees que esto también, como antes, como Olivier, ha salido en Cultura Popular?
Sí, ¿no?
¿Sí? Pues estás en lo correcto. Resulta que sale en dos cosas que son muy, muy conocidas. La primera es la película, en inglés, Against All Flags, pero en español es La Isla de los Corsarios. Es una película del 52 y la película, toda la trama, sucede en Libertalia. Pero también, de hace poco, un poquito más moderno, Libertalia es uno de los principales puntos de la trama del videojuego Uncharted 4, que hace poco salió una película. Y vamos, yo no sé quién lo habrá jugado, si es que lo ha jugado alguien, pero yo recuerdo muy bien la parte de Libertalia y era súper entretenida, porque realmente te crees que estás descubriendo algo que parece real y joder, luego te enteras de que no lo es y te da un poquito de pena, ¿no? Pero bueno. Y ahora tengo...
Ahora los otros piratas, ¿no?
Sí, sí, tengo más piratería, pero no es la era dorada de los piratas, tengo piratería digital, de la que a lo mejor estamos todos un poquito más familiarizados. Porque traigo la historia de cómo en mayo del 2001, un señor llamado Garrick MacKinnon, que operaba bajo el alias Solo, logró acceder a la base de datos de la NASA, y no solo eso, sino de la Estación Espacial Internacional. Este tío era una persona súper curiosa. Era un inglés que se sabe que tenía síndrome de Asperger, que esto es muy importante para luego la historia de cómo se desarrolla esto. Y no era un tío motivado ni por el dinero, ni por la fama, ni por nada. Porque, como vamos a mencionar luego, este solo quería saber la verdad, lo que él consideraba la verdad, entre comillas. Entonces, os explico qué hizo. MacKinnon logró entrar en la base de datos de la NASA. Y además, también obtuvo el control de la Estación Espacial Internacional durante poquito tiempo. Durante la exploración, descubrió archivos clasificados y supuestamente encontró lo que él buscaba, que esto era lo que digo de antes de la verdad, que eran imágenes de ovnis, que él estaba obsesionado, siempre tuvo una obsesión muy grande con esto. Y además, o sea, no se quedó a gusto y eliminó muchísimos archivos y dañó temporalmente como 2.000 ordenadores del Departamento de Defensa. O sea, que el tío, después de toda la hazaña, se debió de quedar a gusto.
Bueno, ¿y qué pasó en la Estación Espacial Internacional?
Pues en la Estación Espacial tampoco pasó demasiado. Los daños que fueron más serios fueron en la NASA. Porque pues imagínate a alguien desde la Tierra moviendo la estación como si fuese un mando de la Play con
el joystick, ¿no? Pues como el malo de una película de James Bond.
Justo. Pero, ¿te acuerdas la semana pasada que hablamos de un ladrón que dejó un post-it tras robar un cuadro?
Sí.
Pues aquí tenemos el mismo caso y Gary, después de todo el estropicio que le hizo a los ordenadores, dejó mensajes en los cuales decía: vuestra seguridad es una basura.
Claro, y con razón.
Pues claro, con razón. Es que, vamos a ver, cómo eres el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y se te cuela un tío que, por cierto, no tenía mucha experiencia como hacker. No era un informático genio ni nada. Pero aún así se coló y encima les dejó los mensajes.
Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias, Fernando?
Pues cuando las autoridades se dieron cuenta de lo que había pasado, se inició la investigación, todo el protocolo. Eventualmente vieron que esto lo hizo MacKinnon y le rastrearon la computadora hasta Londres. Entonces, después de los juicios, se pensaba que se iba a ser condenado a 70 años de prisión. Pero hubo un proceso de extradición que fue un poquito largo y controvertido porque duró mucho. Esto fue porque, como he dicho antes, Gary tenía síndrome de Asperger. Entonces, muchos grupos de derechos humanos le defendieron y dijeron que su extradición era algo inhumano. Pero bueno, esto se termina en 2012, cuando el gobierno del Reino Unido finalmente bloquea la extradición y MacKinnon no es juzgado en Estados Unidos.
Bueno, lo más curioso quizás, Fernando, es que al final MacKinnon nunca fue un hacker
de los típicos. No buscaba poder, no buscaba dinero.
Eso es.
¿Buscaba qué? La verdad.
La verdad. Un tío obsesionado con los ovnis. Imagínate estar obsesionado con los ovnis y decir, bueno, pues un martes cualquiera voy a hackear el Pentágono, el Departamento de Defensa. Es que, vamos, a mí me parece una historia absolutamente fascinante. Y ver cómo la piratería va desde la Era Dorada en el mar y puede llegar incluso al espacio. Me parece, vamos, una moraleja para cerrarlo bastante bonita.
Gracias, Fernando Cava.
Muchas gracias,
como
Carlos.
Como siempre, hoy nos ha traído, bueno, pues algunas historias de piratas. Es tiempo también de hablar de ciencia en Herrera en COPE. Tengo la suerte de poder saludar a esta hora a mi compañero y amigo Jorge Alcalde. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, qué alegría poder charlar una vez más de estos temas que tanto nos gustan. Aunque he escuchado la de Fernando los Piratas, que también tiene mucho de ciencia, ¿eh?, ¿no?, y de tecnología, y es fascinante. Y me encanta poder traer un poquito de ciencia a este fin del verano.
Bueno, vamos a hablar un poco de vacunas, porque bueno, la actualidad está ahora mismo en varios virus que acechan y amenazan a la humanidad. El virus del mono, el virus de la gripe, el virus de la COVID, el virus, en fin, llega la época en la que dentro de nada, un par de meses, habrá que volver a vacunarse, ¿no? Y el sueño de una vacuna universal, Jorge, para todas las gripes, está cada vez un poquito más cerca, ¿no? Un equipo de científicos ha descubierto el punto débil de todos los tipos de gripe.
Sí, fíjate que eso es algo que todos los años recordamos, porque cuando llega la temporada de vacunación, a partir de septiembre, octubre, o ya ha iniciado el invierno, nos preguntamos por qué nos ponen este tipo de vacuna contra la gripe y no otro. Y es que todavía la ciencia no ha sido capaz de encontrar una vacuna que pueda combatir todas las tipologías de la gripe. Así que esa que nos ponen cada temporada lo que hace es combatir un buen número de tipos de gripe, las más probables, las que somos más propensos a contraer, pero no todas. Hay otras gripes de las que no tenemos vacunas. Tú sabes que como cuatro grandes tipos de gripe, ¿no? La A, la B, la C y la D. Realmente la gripe A y la gripe B son las que más afectan a los seres humanos. Pero es que da la mala casualidad de que de A y de B hay muchas tipologías, con unos numeritos muy raros, ¿no?, que a veces hemos visto, la gripe H1N1
es verdad,
o H2N5,
es verdad,
esos
verdad,
números que les ponen a las gripes.
Sí.
Son subtipos de gripe en función de unas proteínas que tiene cada uno de los virus. La ciencia todos los años analiza todas las cepas que ha podido descubrir a lo largo del año y elige contra cuáles va a atacar en la temporada siguiente. Bueno, pues ahora un equipo de científicos lo que ha conseguido es descubrir algunas partes del ADN que son comunes a todos los tipos conocidos de gripe. Eso es como si fuese un puzzle hecho con muchas piezas y hacemos diferentes imágenes, y algunas de esas piezas pertenecen a todas las imágenes, son comunes a todas las imágenes que hemos compuesto. Bueno, pues al descubrir esto ya tenemos una clave, porque decimos, no, si ya sabemos que estas proteínas, estas partes del ADN son iguales a todos los tipos de virus, si encontrásemos una vacuna que las inhibe, no haría falta repetir la vacuna todos los años, y con una sola vacuna universal contra la gripe, a un refuerzo de vez en cuando, estaríamos todos protegidos. Me parece una noticia fantástica. Todavía queda un poquito la ciencia para conseguirlo, pero
claro,
estamos, como tú bien has dicho, muy cerca de conseguirlo.
Claro, porque esto supondría para el futuro poder luchar contra todos los tipos de gripe, ¿no?
Claro, y además hay que tener en cuenta que los virus de la gripe mutan mucho. Cambia muy a menudo, y ese es el gran reto de perseguir a la gripe, y por eso la gripe sigue siendo una enfermedad sin solución. Podemos vacunarnos, pero aún así pillaremos alguna gripe a lo largo de nuestra vida, y por desgracia en algunos casos esa gripe es grave y puede llegar a ser mortal. Con una vacuna universal lo que conseguimos es primero que haya más gente que se pueda vacunar, porque tendríamos vacunas más fácilmente producibles, porque se podían producir más millones y millones de dosis, y luego que esa vacuna no tenga que repetirse todos los años, sino que ocurre, pues como ocurre con la varicela o con otras vacunas que nos hemos puesto, que se ponga una dosis en un principio de nuestra vida, una de recuerdo a los 15 y 16 años, quizá una más de adultos, y de esa manera acabaremos con una de las enfermedades que más causa de baja laboral producen en el planeta, afortunadamente no más mortalidad, porque bueno, las gripes no son tan severas hoy, de vez en cuando viene una pandemia muy gorda, ¿no? Pero no son tan severas como la famosa gripe del 18, pero desde luego tendríamos una herramienta muy útil para combatir este mal.
Y sobre todo para eso que dices tú, ¿no? O sea, te pones una dosis, te vacunas y ya pues te olvidas para el resto de tener que estar todos los años repitiendo la misma mecánica de ir a que te pongan la vacuna contra la gripe. Estamos también de celebración, Jorge, porque se cumplen 100 años del primer encefalograma. Oye, ¿qué cosas pueden ver hoy en día los científicos en nuestro cerebro?
Hoy pueden ver casi todo ya, y da un poco de miedo, hay que reconocer hasta qué punto ha evolucionado esta tecnología de investigar qué ocurre dentro de nuestro cerebro. Tú lo has dicho, 100 años del primer encefalograma, Hanson Berg, un médico europeo, que por primera vez en julio de 1924 consiguió detectar las ondas cerebrales, leerlas y transmitirlas a un papel para que con ello poder estudiar, bueno, pues si estaba funcionando bien o mal ese cerebro. Es el encefalograma que todos nos haremos hecho alguna vez en nuestra vida y que es muy básico. Pero claro, el estudio de las ondas cerebrales y de lo que ocurre dentro de su cerebro en este siglo ha avanzado una barbaridad. Hoy tenemos imágenes de cómo funciona en directo nuestro cerebro. Tenemos capacidad de conocer las ondas que emiten nuestros pensamientos y nuestras sensaciones con una precisión exacta. Y precisamente ahora, estos días, hay un Congreso Mundial de Neurociencia en el que está celebrando este aniversario y en el que algunos científicos ya han empezado a proponer cuáles serán los siguientes pasos. Es decir, ¿qué es lo que podremos ver del cerebro a partir de ahora? Y hay un investigador que dice que dentro de muy poquito se podrán leer nuestros sueños.
¿Ah, sí?
Sí, fíjate, esto parece fascinante. Sí. Si nosotros a través de las ondas cerebrales podemos ver si un cerebro tiene una actividad más o menos patológica, si un cerebro está más estimulado al ver una imagen de un tipo o de otro, si la parte del lenguaje de nuestro cerebro funciona mejor o hace mejor la de la visión espacial. Este científico dice que los sueños también generan ondas cerebrales específicas que podrán ser registradas. De manera que si se mejora la tecnología, en un siglo ha mejorado mucho, pero todavía puede mejorar mucho más, es posible que uno de estos papelitos con curvas que nos salen cuando nos hacemos un electro, pues también emitan información sobre qué estamos soñando. O al menos si lo que estamos soñando es más agradable o menos agradable. Es el primer paso para entrar en nuestras mentes y pensar o ver nuestros pensamientos, que eso es algo que ya, por cierto, hay algunos científicos que están intentando conseguir.
Claro, están los científicos como locos, porque al fin y al cabo esto es una herramienta que ha permitido, como nos decías, ir conociendo cada vez más cómo funciona nuestro cerebro, aunque aún nos queda muchísimo por saber, ¿verdad?
Es una gran incógnita. Se suele decir que la terra incógnita de nuestro cuerpo es el cerebro. Sabemos muy poco todavía de él. A pesar de que la década de los 80 del siglo pasado se consideró la década del cerebro, se puso mucho dinero en investigador en todo el mundo y se avanzó mucho en el diagnóstico de enfermedades y el conocimiento de nuestras emociones, todavía hay muchas cosas que desconocemos. Algunas muy gordas, ¿no? El Alzheimer. No sabemos nada de él todavía. Sabemos muy poquito de esa enfermedad. No podemos soñar todavía con curarla. Y otras, pues, tan interesantes como poder utilizar las ondas cerebrales para mover objetos, ¿no? Esto es muy interesante para personas con problemas de movilidad, ¿no? Ya sabes que hay el proyecto Neuralink de Elon Musk que permite ya a algunas personas mover el ratón del ordenador simplemente pensando en que lo van a mover. Es decir, esa conexión entre el cerebro y la máquina es algo muy interesante también para el futuro. Pero como tú bien dices, todavía desconocemos un montón del cerebro y por eso estos pasos pues son lentos, pero son muy, muy necesarios.
Cada día mejor. Fíjate, hace un par de días hablábamos con los investigadores que habían estado, bueno, trabajando en descubrir el lugar, las proteínas, que los interruptores que encendían en el cerebro nuestras ganas de hacer ejercicio o todo lo contrario, ¿no? Están cuestiones tan básicas, ¿no? Estos estudios son fundamentales, ¿no?
Claro, aquí hay dos líneas de investigación. Por un lado, saber cómo funciona esto. Es decir, cuáles son esas proteínas que tú comentas que conectan nuestros músculos y el cerebro y hacen que tengan más ganas o menos de correr o de subirte a la bicicleta. Eso, una vez conocido eso, el siguiente paso es, ¿podemos manipularlo? ¿Podemos generar, no sé, un fármaco que active, claro, o desactive? ¿Podemos curar una enfermedad que está producida por estas proteínas? E incluso podemos manipularlo sin necesidad de fármacos. Por ejemplo, con sensores en el cerebro que potencien esas conexiones. Es fascinante. Da un poco de miedo a veces, no sé qué te parece, pero hay algunas cosas que dices, bueno, da un poco de miedo poder jugar a modificar tanto nuestro cerebro, pero sin duda es fascinante.
Y lo que nos queda por ver, ¿eh? Jorge Alcalde, sí, como siempre, un placer, compañero. La semana que viene seguimos hablando de ciencia. Gracias.
Por supuesto, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
Ustedes ahora escuchan tranquilamente las noticias de las 12 y después seguimos aquí en Herrera en COPE. Vamos a hacer unas cuentas, lápiz y papel, a ver lo que nos cuesta volver al colegio.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Hola, que estoy en la piscina. Oye, pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, ¿vale? O sea, el gazpacho al valle, el que te gusta, está en oferta. Ah, y el pack de 28 latas de cerveza Mau Clásica también. Aprovecha, que con un 50% merece la pena.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones...
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Para acabar el día en la radio...
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.